Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escucharon, buen día.
Muy buenos días a todos.
Y a todas.
No, no. Está incluido todas. Ah, bueno.
María Simón, buen día.
Buen día.
Oenir Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Y Nicolás Albertoni, que viene de otra mesa, de la de los lunes, que esta semana no salió porque tuvo la de los politólogos, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano, buen día a todos.
Bienvenido, Nicolás.
Feliz.
Vamos a un primer tema interesante. Nuevas tecnologías se instalan y generan conflictos. Ante el avance que han tenido en Uruguay las aplicaciones que permiten solicitar taxis a través de internet desde teléfonos celulares, la patronal de taximetristas anunció que va a lanzar su propia versión de esta herramienta. La gremial acordó con Antel la compra y financiación de más de 3.000 teléfonos inteligentes que van a estar destinados a los choferes de taxis. ¿Qué pasa? Resulta que muchos taxistas decidieron por su cuenta y usando sus propios celulares integrarse a servicios como Easy Taxi o Safer Taxi, a través de los cuales cliente y taxista pueden intercambiar sus datos y ubicaciones vía internet con el auxilio de sus respectivos GPS. De esta forma, el cliente consigue el taxi más cercano, pero también puede considerar otras variables, por ejemplo, si le sirve el modelo de auto o prefiere otro más cómodo, e incluso si le convence o no el chofer que está a cargo de tal o cual vehículo, porque toda esa información está disponible en la red con fotos incluidas. O sea, es un sistema que termina sorteando el que más o menos conocemos, el de las radiooperadoras. Bueno, el incremento en la utilización de esta tecnología operada por empresas extranjeras generó en los últimos tiempos una gran molestia en la familia del taxi, como suele decir Oscar Dourado, el presidente de la patronal. Ayer, hablando en 810 Vivo Mediodía, definía a estas empresas de las aplicaciones nuevas como parásitos que llegan a quedarse con el trabajo de los uruguayos.
Estas empresas en primera instancia son gratuitas, como lo fueron en Europa, son gratuitas para el usuario y para el taximetrista, y después le cobran al usuario y le cobran al taximetrista por viaje. Pero más grave aún, en el caso del taxi, después le adjudica el viaje al que está dispuesto a pagar más por ese viaje. Entonces ellos se expropian el trabajo de nosotros, los trabajadores del taxi. Es por eso que estamos dando esta pelea, tenemos que el trabajo es nuestro, no precisamos empresas extranjeras que lleguen a quedar con nuestro trabajo y estamos en contra del capitalismo salvaje.
Van a obtener su propia aplicación, dicen que a diferencia de estas otras va a ser absolutamente gratuita para las dos partes, pero además han tomado otro tipo de decisiones, suspendieron a taximetristas que estaban utilizando estas herramientas para conseguir viajes, les prohibieron el acceso a la radio. Hasta el momento ya son 5 los sancionados. Los escucho con un picoteo de intervenciones sobre este asunto. ¿Quién empieza?
No, Nicolás, dale. Yo puse foco en justamente la historia de las dos aplicaciones, Safer Taxi también, Easy Taxi, que en realidad está funcionando en 32 países, ¿no? Sí. Yo, tomando lo que decía, bueno, Durado, también uno se imaginaría si en esos 32 países hubiera habido esta campaña en contra, que busca trabajar sobre la eficiencia tanto del conductor como de quien busca el servicio. Entonces, yo creo que también acá hay me animaría así como hasta cierta hipocresía también, ¿no? Es decir, porque en definitiva lo que se está buscando acá es un trabajo más eficiente para ambas partes y que en definitiva termina perjudicándose todo, es decir, porque incrementaba la seguridad, incrementaba la eficiencia. Hay un tema de costos que ahora lo pongo en la segunda intervención, trabajar, que también es objetivo, es decir, acá a mayor libertad, mayor crecimiento para todos, creo, y en este caso no se estaría respetando, ¿no?
Gonzalo, ¿tú estás al tanto de estas cosas? Te lo pregunto con pánico, porque tu relación con la tecnología es una cosa complicada.
No sé qué quiere decir con eso. Pero a mí te voy a decir esto. Cuando la revolución industrial, los obreros, con cierta justificación, quemaron todas las máquinas, empezaron a atacar las máquinas, porque consideraban con justa razón que una máquina hacía el trabajo que habían hecho ellos y antes de ellos sus padres y sus abuelos toda la vida, y que esta máquina era una cosa diabólica. Tenían una cierta justificación. Si hubiéramos quemado todas las máquinas hoy día, hubiéramos vuelto a la Edad Media. Es decir, hay que aceptar los cambios tecnológicos que se producen. Y yo entiendo que el Estado, y creo que es una responsabilidad del Estado, cuando se producen estas cosas que tienen grandes repercusiones, sobre todo en como dice esta persona, quitarle el trabajo a los uruguayos, creo que el Estado tiene que tomar medidas para reciclar a esa gente, ayudarla a volver a incorporarse al mercado laboral. Está todo bien. Me da un poquito más de miedo cuando esta gente, en vez de ser gente que pierde su trabajo por el avance de la tecnología, está organizada corporativamente en familias que tienen intereses muy particulares.
¿A ti no te gusta el término la familia del taxi?
Me hace acordar un poquito a la de Corleone. Me parece que hay que tener cuidado con eso. Es decir, no se trata de arreglar esto haciendo algún negocio el Estado con un grupo corporativo que está defendiendo simplemente sus intereses. Mm. Aunque considero legítimo que el Estado se preocupe por mantener los puestos de trabajo.
¿Quién sigue? ¿Venir, María?
Yo, en primer lugar, tecnológicamente esto es fácil, es posible, habiendo GPS, que ya hay en muchísimos, en particular en los taxis suele haber GPS, y a veces por eso toman caminos tan raros, porque son el más corto y les aconseja el GPS, pero no son los más expeditos. Pero bueno, habiendo GPS en los autos, habiendo esta comunicación, teniendo internet en muchos celulares, yo diría que a esta altura, pienso que casi en la mayoría, a pesar de que no tengo datos así firmes.
Pero ojo, un detalle.
Esto es fácil.
Estas aplicaciones no requieren que el taxi tenga GPS. Operan con el GPS del teléfono inteligente del taxista.
Claro. ¿Del taxista o del pasajero?
Del taxista.
Bueno,
se comunica.
No importa, hay GPS. En muchos celulares conectados a internet hay GPS.
¿Sabes por qué lo menciono? Porque,
casi cualquiera.
Porque ha sido toda una historia en Uruguay incorporarle GPS a los taxis y los costos que eso tenía y la lentitud de todo el proceso. Pero resulta que ahora hay otra manera de tener GPS en el taxi, que es con el teléfono inteligente del taxista.
Claro, en un taxi o en cualquier lado, en un celular, en muchísimos celulares, en la mayoría de los que acceden a internet, se puede instalar GPS, no se cobra eso, y te da tu propia posición. Por ejemplo, para manejar puede ser muy útil cuando uno va a un lugar que no conoce. Yo creo que esto es un servicio de valor agregado, y si le cobra al pasajero, le cobra al taxista, pero no aumenta la tarifa en sí. Tratando de ver la razonabilidad, yo en general trato de ver la razonabilidad del lado más difícil. Trato de ponerme del lado más difícil. Lo más fácil es decir la libertad de empresa, y en principio estoy de acuerdo que esto aumente el trabajo para los taximetristas y la comodidad para los pasajeros. ¿Qué trabajo podría llegar a atacar? El de los operadores de los call centers.
Exactamente.
Son muy pocos, y no creo que queden sin trabajo, porque el teléfono se va a seguir usando en un altísimo porcentaje. No veo el riesgo ahí. Leí alguna otra cosa que esa sí podría llegar a ser un poco más preocupante, como por ejemplo que subastan el viaje. Quiero decir que si dos piden un cierto taxi, o venir pide y yo ofrezco más dinero, me vienen a mí, lo dejan a él tirado. Eso no parece razonable, porque el taxi es un servicio público y su precio está regulado.
Parecería que algunas de estas aplicaciones llegan a utilizar esos sistemas en
determinado momento. Yo eso no lo he comprobado, lo leí. Eso ya me parecería un asunto distinto, porque desregula un servicio regulado de transporte público. Es el caso típico de un servicio público dado por privados.
Pero, claro, es agregarle un precio al servicio, porque ese servicio tiene un plus, ¿no?
No, lo que distingo son dos casos. Una es yo pago por esa manera de conseguir el taxi. Uh-huh. Esa es una cosa. Pero otra es, yo te lo saco a ti porque yo le pago más el viaje. Si eso es cierto, eso ya va en contra del precio equitativo.
Bueno, pero podría decirse que se parece a una situación que antes se daba.
Por eso le digo,
cuando uno precisaba un taxi en la calle, ¿no? Uno precisaba un taxi en la calle, y en determinados lugares solo podía conseguir el taxi si iba a pedírselo al señor que estaba con una banderita roja en una parada. No podía pedirlo uno por su propia cuenta en una esquina o en la otra. Tenía que ir al señor que tenía la banderita en la parada.
¿Dónde hay paradas? ¿No sigue siendo así?
Y él, bueno, ahí está.
Creo que sí.
Pero entonces, cuando el señor con la banderita te consigue el taxi, de hecho te cobra una propina. O sea, estás pagando algo más. ¿Por qué? Porque el señor te consiguió el taxi.
Bueno, insisto en que es distinto. Si estamos los dos haciendo variantes. Cola y yo digo, yo pago el doble que Emiliano, usted lo tiene primero que te segunde en la fila. Eso es lo que te estoy diciendo.
Ahí está. Sigamos, porque el tema es muy interesante, ¿no? ¿Ovenir?
Sí. Yo creo que Doblado debería definirse, ¿no? Si él está en contra del capitalismo salvaje, sería bueno que socializara el servicio 141.
Sería genial.
Que socializara el FAR, el seguro. Pero en definitiva, es propiedad privada. son empresas que funcionan bajo régimen de propiedad privada y que entonces, si estamos en un sistema capitalista, deberían competir. Yo encantadísimo, sí, pero entonces vamos a la socialización, vamos a investigar a ver cómo quién es el propietario y quién se beneficia, ¿no? El discurso ese me resulta absolutamente falso. Acá lo que hay realmente no son ni el problema de las telefonistas, que van a seguir existiendo, sí, porque el 141 no va a dejar de existir. El problema es que la empresa que explota el sistema del taxi por teléfono va a ganar menos. Entonces eso es lo que le preocupa a Dorado, porque va a tener que competir con otras empresas que hacen lo mismo, con otro sistema más eficiente. De hecho, tampoco le preocupa el tema, porque lo que resolvieron hacer es crear otra aplicación que les va a permitir competir. Solo que no quiere competir en régimen de
igualdad,
de mercado libre. No, es decir, se les imponen sanciones a los taxis, de alguna manera se toma de rehenes a los taximetristas para que utilicen solamente el servicio que responde a los mismos intereses que el 141. Realmente me parece un discurso inadmisible el que hace, no por defender a estas empresas, ¿no? Simplemente porque me parece que o está en un sistema capitalista y compite, o de lo contrario hablemos de formas de socialización. Ahí lo que existe es un titular de empresas que está reclamando que no le hagan la competencia. La otra cosa que puedo decir es que la primera cosa que debería ser doblado es revisar cómo funciona el sistema 141. Yo estuve este fin de año por una razón X sin auto, y era muy difícil conseguir taxi, días de lluvia, horas pico, viernes, prácticamente dejaban de atender, simplemente dejaban de atender, uno llamaba y sonaba y no atendía a nadie.
Hay oyentes que anotan otra cosa, ¿no? La mala calidad de muchos de los taxis que tenemos en Montevideo, y sin embargo, por lo visto, a Dourado eso mucha inquietud no le genera. Sí. Ese es el mensaje, por ejemplo, de Bea, que llega en este momento.
Está bien. Yo lo que digo es que de bueno o de mala calidad, a veces uno depende por una razón de urgencia de un servicio de transporte. Me pasaron las dos cosas, que no atendieran o que te dijeran que iban a venir y no vinieran. Lo cual...
Algunos mensajes más.
A veces toman otro pasaje.
Sí, claro. De repente, decir, te anunciaban la avenida y uno queda esperando el auto que no viene.
Entonces... Bueno, un oyente dice, soy taxista, uso el Easy Taxi. Les aseguro que este sistema es más eficiente que el de cualquier radiotaxi. Otro, más o menos en la misma línea, dice, lamentable, los que rechazan algo que ni tienen idea del beneficio que puede brindar al pasajero y al operador también. Vean en Brasil, vayan a Brasil y vean cómo se pide un taxi y la seguridad que se brinda con estos sistemas.
Este chico, Talís Gómez, el que crea en Safer Taxi, Easy Taxi, que es el creador, que de hecho vino a Uruguay hace unas pocas semanas atrás, pues esta aplicación se viene usando desde diciembre, contaba toda la historia de cómo había nacido esto, ¿no? Tiene 27 años, lo había en lanzado en el Startup Weekend de Brasil, que es un momento donde los emprendedores se ponen a crear estas cosas. Inicialmente iba a ser para buses, y le comentan en ese fin de semana que bueno, que Google ya estaba yendo en ese camino y crea la aplicación para taxis, ¿no? O sea que nace también de prueba y error, lo cual tiene un beneficio. Pero voy a lo que decía Bonir también acá, el tema de la eficiencia, de que si hay un número mágico, ahí estuve leyendo que hay un taxi cada 300 personas en Uruguay, no sé, habrá que comprobarlo, pero muestra también lo deficitario que están entre las partes, ¿no? Es decir, y lo que nos cuesta a veces en horas picos encontrar un taxi. Entonces acá también lo que se buscaba, leía un artículo de Maxi Pérez de la empresa que estuvieron el otro día, sí, Sinergia, Cowork, que hablaba de esto también. ¿Dónde está la co-creación en conjunto? Estas 300 personas que trabajan en la patronal atendiendo los llamados, ¿por qué no crear juntos de cómo trabajar con estas nuevas aplicaciones y ser de alguna forma todos beneficiados y que no acá nadie pierda ni gana ni nadie queda sin nada del negocio, ¿no? Y también el factor, y acá hablo mucho de la uruguayensis también, porque acá se está diciendo, no a esta aplicación extranjera y vamos a crear una nuestra, ¿no? Es decir, crear una nuestra como que esto que se está creando, que muy bien, de una universidad acá en Uruguay, que lo van a crear. Pero me hace acordar a ese Uruguay del 70-80, ¿no? Es decir, lo nuestro va a ser mejor que lo que viene de afuera. ¿Por qué no creamos una cosa que bueno, compita y un app que pueda ser uruguayo, pero también compita con los de afuera?
Sí, y además de todo esto, a mí me parece que todo el entorno del taxi, desde que apareció lo de la mampara, A mí me da para sospechar realmente cómo es que se maneja eso y si se maneja con los intereses de la población y del usuario en vista. Lo de la mampara es verdaderamente horrible. Se han producido más accidentes por la mampara de lo que se han... El propósito original, si yo recuerdo bien, era prevenir los atracos a los taxistas, sobre lo cual ha tenido muy poco incidente.
Bueno, nunca sabemos lo que no ocurrió.
No sabemos, pero no ha parado. Digo, los atracos se hacen por la ventana, se hacen. Digo, la mampara no ha sido un factor importante, digamos, en parar eso. Y yo me acuerdo los líos que se armaron por esta mampara. Por supuesto que todos escuchamos que atrás de esto había negociados, otro tipo de cosas que yo no puedo decir que es de una forma ni de otra, pero sí le queda a uno la sospecha y le queda la desconfianza, no decir, bueno, ¿y ahora en qué nos vamos a meter? Lo de la mampara con esos autos chiquitos, incómodos, la gente que viene del exterior no entiende por qué los taxis aquí son tan incómodos. Uh-huh. Y por qué son tan peligrosos con esa mampara que está poco menos que a unos centímetros de la nariz de uno.
Bueno, así por ejemplo, Paulo dice, con el sistema de EasyTaxi el usuario puede elegir el vehículo, pues la aplicación te indica el modelo, etcétera. De esta forma, el cliente descarta aquellos que son chicos, incómodos, viejos, etcétera.
Es verdad. A ver, si uno necesita un taxi, aunque sea una bicicleta, ya es un grado de sofisticación elegir el modelo. Taxi,
supongo que llevas una cosa grande.
Ah, bueno.
Que
sí,
tenés que transportar un objeto grande, ahí puede ser importante. Yo qué sé. A mí, yo quería hacer una reflexión un poco general. En primer lugar, no me gusta la mampara, me parece muy desagradable. Pero uno nunca puede hablar sobre lo que no. Puede hacer estadísticas de lo que no ocurrió. Yo no sé a cuántos taximetristas habrá salvado. Y hay que decir algo en bien de los taxistas uruguayos que, no sé, siempre lo recuerdo. En muchos lugares a uno le dicen, tené cuidado, no podés tomar cualquier taxi, tomarlo adentro del aeropuerto, porque tú estás tan solo con el taximetrista como él contigo. Y en muchos países se es víctima de robo por parte de los taximetristas. Aquí cualquiera, niño, viejo, enfermo, puede tomar un taxi a cualquier hora y nunca he sabido que un taxista agrediera a un pasajero, ni le robara, ni nada de eso. Eso creo que
es
hay que reconocer.
Absolutamente.
Y
absolutamente.
Este tipo de medida contra la competencia realmente no se entiende. Si se desarrollan otras aplicaciones, si se hace un convenio con Antel, me parece estupendo. Cuando yo estaba en Antel, se hizo un convenio que para mí estaba muy bueno y que no se desarrolló tanto, no alcanzó por lo menos una difusión enorme, que era pagar el taxi a través de un SMS. Que eso está buenísimo porque no llevas plata encima, el taxista tampoco lleva plata, sobre todo si se hace muy muy difundido, e incluso no precisas estar ahí. Imagínate que un hijo tuyo te llame y dice, mira papá, salí tarde, no sé qué, no encuentro nada, me pagas un taxi. Se lo puedes pagar sin ningún problema.
Eso que planteas es un punto muy interesante, porque yo hace años que no entiendo por qué en Uruguay se demora tanto en eliminar el dinero de los taxis. Hace años que la tecnología permite no usar plata para pagar los taxis. Y esa es la solución, no la mampara. Esa es la solución, sacar la plata de los taxis. Y sin embargo es un proceso que va a velocidad de tortuga.
Imagínate, no precisa tener lector de tarjeta. No, en muchos lugares puedes pagar el taxi con tarjeta y no es nada difícil tampoco. Pero con eso se puede hacer casi de hoy para mañana. Si ya pagamos el estacionamiento con un SMS.
Bueno, ¿por qué no hay forma de que eso avance en Uruguay? ¿Por qué no hay forma? ¿Por qué siempre termina habiendo plata en los taxis?
En ese caso, ojo, se había hecho un convenio con los gremios del taxi, con la llamada familia.
Pero no prosperó.
No sé por qué no prosperó realmente.
No, también hay una cosa que... No todo el mundo maneja los mecanismos electrónicos con solvencia, ¿no? Digo,
yo creo que se aprende.
No digo que sea complicado, pero es una realidad que
cuando vos viajás y se puede pagar con tarjeta.
No, tú viajas, Gonzalo. Dile de gente no viaja, no digas cuando vos viajas.
Nicolás, tú ibas a agregar algo por otro lado.
Sí, no, yo iba a agregar una cosa que recordemos también que justamente, tomando el pie de lo que estamos hablando de tecnología, entonces hasta los puntos negativos que podía tener estas aplicaciones, lo contaba el emprendedor este de la Día de la Historia, salió una nota en Los Observadores hace unas semanas sobre él, que pasó medio desapercibido, como que venía a lanzar una aplicación, pero en realidad ya se venía usando, y que se puede también cortar a la medida de lo que quiera el mercado, ¿no? Es decir, esa parte, bien señalado María, creo que también hay que cuidarlo, ¿no? Eso de cuando se está casi que rematando el viaje.
Ahí ya no me gusta.
Pero en definitiva, se puede también crear en conjunto si se genera el diálogo. No que lo que se tiene la contraparte acá, lo que se escuchó que son parásitos, ¿no? Es decir, yo misma. Y de hecho fue uno de los lugares, dice, que los 32 países más acostado en introducirse en el mercado. Y un tema final, yo ayer cuando hablamos con la producción sobre el tema y eso, iba en un taxi, ¿no? Y le pregunto al taxista y le da así, en tiempo real. Me dice, mira, yo pago 1.700 pesos por mes a la patronal para usar el servicio este de la pantallita, ¿está? Por auto, a su vez. Acá, con esta aplicación que pago 100 pesos, calculo que sería el costo de Antel, es decir, el costo directo de... Yo ya tengo, al horario que quiero, puedo entrar a esta aplicación y puedo manejar los viajes, ¿no? Entonces, ante todo eso, la eficiencia y la búsqueda de libertad, y yo creo que eso va a ser importante, ¿no?
Quiero responder a la maldad que me dijo María.
Es que te la merecía, Gonzalo.
No me la merecía, porque yo lo que me estaba refiriendo no es a que yo viajo y los demás no viajan. Lo que me estaba refiriendo es que yo, como bien aclaró Emiliano, no soy un genio de la tecnología, y sin embargo, encontrándome en una situación en la que se usa la tarjeta, puede ser en un viaje o no, en dos días te acostumbrás. No es una cosa tan difícil.
Me hubiera gustado más.
Yo me refiero al mecanismo que usamos, por ejemplo, para el estacionamiento. Yo me he quedado sorprendido, no sé si a ustedes les ha pasado, la cantidad de gente... de más de 25 años, digamos, porque ya los gurises se están criando con las computadoras, que no se manejan con internet. Si uno cree que es una cuestión universal, tú le decís, bueno, bajás el formulario y no lo saben hacer. Como la cantidad de gente que, mirá que la cantidad de gente que le decís, tenés que presentar una nota en tal lado, no tiene ni idea de cómo escribir una nota para solicitar una pavada, cualquier cosa, ¿no? Digo, no es todo uniforme eso, no es todo homogéneo, ¿no?
Yo lo que decía, Gonzalo, es que me hubiera gustado más que digas el ejemplo, por ejemplo, de cómo los jubilados se acostumbraron a usar cajeros automáticos.
Ahí está.
Al principio no les gustaba mucho,
se
pero
ha podido.
No es difícil.
El tema apasiona a los oyentes, llueven los mensajes en particular. Claro, hay varios fastidiados con la posición de Dourado, ¿no? Y entonces hay alguno que, a propósito del servicio de taxis en Montevideo, dice... Hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, ¿por qué todos los taxis cambian de turno juntos a la misma hora? Esa es una decisión absolutamente ineficiente que, por lo visto, a la patronal o al sindicato o a los dos juntos no les preocupa. Y, sin embargo,
es que
al usuario sí.
Trabajador que el del pasajero,
¿no? Y después hay otro que plantea una pregunta divertida como para seguir la discusión, ¿no? Se critica estas aplicaciones porque vienen del exterior. Ahora, dice el oyente... ¿El automóvil no es en realidad una aplicación que vino del exterior?